Nuestro texto para hoy está en Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, de el 32 al 37. Hechos, capítulo 4, del 32 al 37. Este es un texto también harto conocido, ¿verdad? Muchas veces lo hemos leído, lo hemos enseñado en la escuela dominical, de adultos, lo hemos tocado en el sermón también, etcétera, ¿verdad? Pero es apropiado, como la palabra de Dios siempre es apropiada, ¿verdad? Y actual, ¿verdad? Y relevante a la vida del ser humano. Entonces vamos a estar leyendo Hechos capítulo 4, del 32 al 37. Y es el testimonio de Lucas, ¿verdad? Lucas, recuerde que Lucas se había dado la tarea de, buscar, de investigar para hacer estos tratados, ¿verdad? El Evangelio y el libro de los Hechos. Antes de leerlo, nada más, no necesario que lo busquen. En Lucas 1, Lucas escribe lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, o excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es de la forma en la que Lucas recoge la información que hoy nosotros tenemos, que le sirvió a Teófilo y nos sirve a nosotros y a generaciones de cristianos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a leer, ¿verdad? No fue que Lucas le contó a alguien por ahí y siguió, como decimos nosotros, el teléfono chole. Este es el testimonio del trabajo diligente de investigación de Lucas. Entonces dice el versículo 32 del capítulo 4, que es nuestro texto, dice lo siguiente: y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Que el Señor añada bendición a su palabra. Yo quería arrancar este tiempito, este pequeño sermón, con varias preguntas. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se ha sentido usted en estos días? ¿Se siente solo? ¿Se siente afligido? ¿Se siente preocupado? Mucha gente comete el gravísimo error para la salud mental de pasar pegados al televisor viendo 24 horas las noticias constantemente de lo que dicen, ¿verdad? Y hoy hay tantos casos, ¿verdad? Y pasan en aquella cuestión que más bien les abruma, ¿verdad? La gente llega a sentirse abrumada, angustiada, de ver únicamente una parte de la
una parte de la realidad, ¿verdad? Si yo solo me enfoco en números, ¿verdad? Debería enfocarme en otros números, por ejemplo, si yo me enfoco, por ejemplo, en los números de la población del país, somos poquito más de 5 millones de habitantes y tenemos tanta cantidad de casos, uno debería decir, bueno, el 10% de 5 millones son, a ver, alguien matemático aquí que me ayude, ¿cuánto sería? 10% de 5 millones, sin pena, ¿hacerlo?
500 mil,
¿verdad? Pues entonces tenemos tantos casos, ¿verdad? No sé cuántos, tengo no sé cuántos, no ver noticias, entonces no representa el 10%, ¿verdad? Y después hay otro dato, ¿verdad? El 90% y resto, creo que es el 98%, o el 99% de las personas se recuperan del COVID sin necesidad de atención hospitalaria, se recuperan en la calle, ¿verdad? Esos son otros datos. Pero volvemos al tema. A veces estamos abrumados de las noticias. Yo recuerdo que cuando murió mi papá, hace un poquito más de 12 años, a pesar de que yo era un adulto ya, ya una persona más de 40 años, ¿verdad? Tenía, yo me sentí, tuve un sentimiento como de orfandad, ya no está mi papá, entonces me sentí como huérfano, ¿verdad? Varios meses me sentí así, porque era alguien que yo lo buscaba para consejo, lo buscaba para hablar de teología, porque mi papá era teólogo también y pastor, entonces era alguien con el que yo conversaba en muchos temas, le pedía consejos para negocios, porque era una persona formada en negocios y era ingeniero, entonces me ayudaba mucho, y cuando ya no estuvo, ¿verdad? Porque falleció, yo me sentí como con ese sentimiento de orfandad. Y es muy posible que muchos creyentes hoy en día se sienten, tienen ese mismo sentimiento de orfandad, de sentirse solos, de sentirnos como si estuviéramos dejados ahí a la deriva. El Catecismo de Heidelberg en la pregunta 27 y la pregunta 28 habla acerca de la providencia y dice lo siguiente, lo traje impreso, voy a leerlo. Dice, ¿qué es la providencia de Dios? Este viene hablando, hace un ratito leímos el credo, que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y empieza ahí, ¿qué crees cuando dices eso, verdad? Bueno, y después la pregunta que sigue dice, pregunta 27, ¿qué es la providencia de Dios? La respuesta es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo y la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Sigue la pregunta 28. ¿Y eso para qué me sirve, verdad? Diría, se lo entiendo. A mí, ¿para qué me sirve eso? A ver, eso. ¿Qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y de la providencia divina? Lo que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué, a mí, qué me aprovecha? Y la respuesta es esta: que en toda adversidad tengamos paciencia, y en la prosperidad seamos agradecidos, y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza, dice, que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, como dice Romanos capítulo 8, pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Y en la primera pregunta del Catecismo, dice que cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte, y la respuesta, recuerda, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro fiel Salvador Jesucristo.
Este texto del de Hechos capítulo 4 está en el contexto, recuerden, de la redención de Cristo y de los hechos que habían sido ciertísimos, como dice Lucas, y que habían visto aquellos testigos oculares. ¿Cuáles eran? La crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo y su resurrección y su ascensión, ¿verdad? Y la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1. Recuerden la promesa que había sido dada: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En medio de esto empieza el Evangelio a ser compartido y la gente empieza a convertirse y empieza también la persecución, ¿verdad? Recuerde que habían sido amenazados los discípulos en el mismo capítulo. Usted se va unos versículos atrás, ¿verdad? Ve que Pedro y Juan son arrestados y son amenazados para que no vayan a seguir predicando en el nombre de ese hombre, ¿verdad? Cuidado, van a decir. Y ellos dicen, bueno, bien, juzguen ustedes, ¿verdad? Y piden en oración que se les conceda predicar con denuedo. Y ahí están, y aquí estamos nosotros hoy, en las mismas, predicando el Evangelio. Ahora, hay varias características importantísimas de la vida cristiana que están presentes en este texto que estamos leyendo, que son 5 o 6 versículos cortitos. Hay características de la vida cristiana. Una es, bueno, si vemos una gran columna vertebral detrás de esto, ¿verdad? Un tema central es que Dios es Padre, ¿verdad? Y que no estamos dejados en orfandad, sino que estamos bajo el cuidado de Cristo, porque es su iglesia, ¿verdad? No estamos bajo la tutela y bajo el poder de Dios. Si quiere ver un gran tema, ¿verdad? Detrás. Pero vamos a ver 3 en especial. Dice que eran de un corazón y de un alma. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. En versículo 4 de ese mismo capítulo dice que eran aproximadamente unas 5.000 personas. Y eran de un corazón y de un alma. Ahora, habrá cosas en las que comúnmente nosotros somos de un corazón y de un alma, ¿verdad? En algunas cosas. En otras no, pero esta congregación específica en Jerusalén dice que era de un corazón y de un alma. Estaban unidos por la presencia del Espíritu Santo, estaban unidos por la predicación y tenían algo muy importante, tenían la disposición de compartir, ¿verdad? Esta es una cosmovisión bíblica, una manera de ver el mundo bíblica. Según la enseñanza, y se ve reflejado en los actos de las personas. Hace un ratito leímos, hacía lumbre vuestra luz, ¿verdad? Leímos Mateo, que dice, hacía lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que cuando vean sus buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, este testimonio que leemos aquí nosotros es básicamente esto. Estamos encontrando las buenas obras de este grupo de creyentes en Jerusalén, que estaban siendo enseñados por los apóstoles, dice que tenían esas cosas en común. Pero lo más importante, o de las cosas más importantes, es que tenían esa unidad, eran unidos, dice, de un corazón y un alma. Compartían lo mismo. No es lo mismo que yo sienta empatía hoy por la gente que está perdiendo el trabajo. El otro día escuché una entrevista de un señor que tenía una cafetería a donde yo iba a veces, y lo entrevistaron en un programa de radio, y yo me sentí muy, muy, muy afligido por esa persona, por la situación que está pasando, y las cosas que él contaba, yo lo oía hablando en el radio, y yo decía, qué triste, pobrecito, la situación que él está viviendo es muy dura. No es esa empatía que yo puedo sentir por ese, esto es diferente, esto es de un corazón y de un alma, es decir, estaban en total sintonía. Ese señor no es amigo mío, ¿verdad? Yo lo conozco, he hablado con él, pero yo no podría decir que somos íntimos amigos, ¿verdad? Somos cordiales, tenemos una cordialidad. Sería diferente para mí la forma en la que yo lo sentiría si fuera mi hermana,
o mi hermano, el que tenía, mi hermano de sangre, ¿verdad? Hijo de mi mamá, el que tiene esa situación, ahí tal vez no lo entristecería mucho, sino que estaría viendo a ver con él cómo hacemos para que salga él adelante, para que pueda pagar los 5 meses de renta que debía y otro montón de cosas más que él expresaba. Este es el grupo de creyentes que están ahí. Dice que eran de un corazón y de un alma. Y Lucas, ustedes, bueno, vieron lo que les leí en Lucas 1, ¿verdad? Que había investigado diligentemente. Entonces las palabras que Lucas está utilizando no son unas palabras bonitas ahí que a él se le ocurrió, ¿verdad? Para adornar a esos cristianos del primer siglo, ¿verdad? Esos cristianos, vamos a ponerlo bien bonito para que la gente... Porque después vienen otros testimonios. Usted sigue leyendo, capítulo 5, se va a encontrar a Ananías y a Zafira, que decían que eran de esos cristianos que estaban unidos de un corazón y un alma, ¿verdad? Pero estos verdaderos creyentes estaban ahí, eran de un corazón y de un alma. Y esto no era algo que le era extraño a los... Este no era un dicho que le fuera desconocido a los judíos. Recuerde los proverbios, nos encontramos muchos proverbios. Hay uno así que quiero leer, que dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría, ¿verdad? Jesús mismo decía, cuando hace el resumen de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces era un concepto que estaba ahí arraigado en la cultura. Yo creo que nosotros a veces como iglesia en el 2020 nos falta un poquitico de esa cultura de meternos dentro de la iglesia con todo corazón y con toda el alma. Y hermanos, es una buena época. Hermanos, es un buen tiempo para que eso ocurra en nuestras vidas. Meternos de pupa, perdón, en Costa Rica, meternos de cabeza dentro de la iglesia de un corazón y de un alma comprometidos verdaderamente, no solo con el Señor, sino con los hermanos. Me he encontrado la grata sorpresa de encontrarme organizaciones cristianas haciendo cosas que pocas organizaciones civiles hacen. Me he encontrado cristianos atendiendo en cuarterías, organizaciones de cristianos atendiendo en cuarterías, que está siendo vigilada de San José, llevando alimentos, llevando ropita, llevando medicinas a esa gente que está en las cuarterías. Cristianos. A usted difícilmente, cuando si le toca tener COVID, probablemente le va a llegar la orden sanitaria del Ministerio de Salud, le va a decir: quédese en la casa. Y si lo vi, no me acuerdo, ¿verdad? Ahí jueguesela como pueda. Tal vez algún vecino le lleve un gallito, tal vez, ojalá. Pero en una de las comunidades donde yo trabajo, la gente ha ido a tirarle piedras a las casas de la gente que está enferma, porque estos tiempos sacan lo peor de la gente, ¿verdad? Pero por eso el mensaje hoy, de que saquen lo mejor de nosotros, meternos un corazón y un alma con nuestros hermanos y con la gente que está padeciendo, es parte de las buenas obras. La caridad cristiana es parte de las buenas obras de ayudar al necesitado. Y como decía Pablo, el apóstol Pablo, primeramente a los hermanos en la fe. En segundo lugar, nos encontramos que esta unidad que tenía esta gente va más allá de las palabras, va más allá del sentimentalismo. Yo me sentí afligido por lo que escuché al señor de la cafetería, ¿verdad? Pero podría quedarme hasta ahí. Bueno, ya. Cuando abra, prometo ir a tomarme un café a esa cafetería. Pero, ¿cómo se llama? Estos hermanos tenían en ellos unidad hasta en las cosas materiales. Y también es parte de esa cosmovisión bíblica, de esa forma bíblica de ver la vida. También, si usted lo quiere ver, ¿verdad? Tenían la mirada puesta. Guillermo nos estuvo dando aquí unos sermones que estuvimos leyendo sobre Corintios. tenía, que hablaba de tener la mirada en las cosas eternas. ¿Y qué cosas más pasajeras encontramos hoy en la vida cotidiana? Estos cristianos tenían unidad, dice, hasta en lo material, dice que todos lo tenían en común, ninguno decía tener nada suyo, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué diferencia? Hoy con esta situación nos damos cuenta que tenemos a veces, tal vez en la casa, demasiados tiliches que no necesitamos, y que tal vez, o ropa. ¿Cuánta ropa tenemos en la casa que no necesitamos? ¿Verdad? Y ahí la tenemos, ¿verdad? Esperando para cuando podamos salir, ¿verdad? Ponernos chaleados. Si usted sigue las transmisiones, probablemente se da cuenta que yo vengo casi siempre con esta camisa, con esta camisa los domingos. No es que está unida ni nada, es la más bonitilla que tengo para el domingo. El resto de la semana me verá con la camiseta mía de mi trabajo, con el uniforme. Y yo no puedo poner una camisa a la vez, ¿verdad? Entonces, pero a veces estamos muy apegados a los bienes materiales. Nos aferramos a lo material y se nos olvida lo importante. No le estoy diciendo que no se compre una blusa, ¿verdad? No estoy diciendo que no se compre una camisa o que sea agarradamente práctico como yo, ¿verdad? No le estoy diciendo eso. Pero el apego a las cosas materiales es uno de los grandes males de este siglo, ¿verdad? Lo vemos hoy que la gente no puede salir, se entristece, se deprime. ¿Por qué? Porque no puede salir a qué. A comprar, a consumir. Sí, hay plata, pero bueno, ojalá haya plata, ¿verdad? En la bolsita para comprar arroz y frijoles, que es lo importante ahorita, o para poder pagar el agua y la luz, ¿verdad? Los servicios. Pero vemos que lo que necesitamos para vivir es muy básico. El apóstol Pablo ya se lo había dicho a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, dice, perdón, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen. Me agarro un poquito de agua. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Perdón. Y un poquitillo. Perdón. Sí. Caen en tentación y daño y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias. Perdón. Perdón. Disculpe, se me secó la garganta. Aquí vamos. Entonces nos encontramos ¿verdad? Son dos visiones diferentes del mundo. La visión de la persona que está aferrada a las cosas materiales y la visión de la persona, de aquel creyente, si se quiere, que está bajo lo que leímos hace un ratito, bajo la providencia y el cuidado paternal de su Dios. Y son dos formas diferentes de ver la vida. Y el testimonio de esos primeros creyentes en la iglesia es que ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Estaban contentos con aquello. La semana pasada cumplí años. Y mucha gente me escribió cosas ahí bonitas. Y mucha gente de las cosas que me escribían me pusieron que Dios le bendiga. Y yo pensando, tomando café con mi mamá y sencillo en la familia, decía, pensaban mis adentros, ya Dios me bendijo, ya Dios me bendijo. Y después en Efesios capítulo 1 encontré un texto que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con eso. Efesios capítulo 1 habla a todos los creyentes y Pablo dice lo siguiente en el capítulo 1 versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Y cuando la gente me decía que Dios te bendiga, yo, pues yo no entiendo, es un saludo, es algo muy normal que uno dice, Dios te bendiga, claro. Pero si somos conscientes, ya Dios nos bendijo. Y aquellos creyentes se sentían bendecidos. ¿Por qué? Por la salvación. Era que estaban unánimes, habían encontrado el perdón de sus pecados, la redención por la sangre y la obra de Cristo. ¿Qué más? Me voy a apegar a un bien material. Es más importante el bien material que la bendición espiritual que ya yo he recibido. Estas son formas diferentes de ver la vida. Por eso Pablo le decía a Timoteo, como terminaba diciendo, raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A veces la plática y esos los bienes materiales y tener cosas nos afectan más. Pero vea la visión de esta gente de la iglesia, ¿verdad? No dice que todos vendían las heredades, ¿verdad? No dice que todos las vendían, sino que tenía algo, ¿verdad? Estaba puesto a disposición de los demás, como la canal de don Guillermo, la microbús, está puesta a disposición de la iglesia, o el carro, o los carros, los que tenemos carros siempre es para usarlos en beneficios de los demás. Obviamente pues uno lo usa, pero si alguien ocupa un raicito o jalar un bolsito de basura o algo, pues se hace, porque para eso, para servir. Es en función, nuestros bienes materiales, hermanos, tienen que estar en función de la iglesia para que el evangelio siga avanzando. Y entonces ahí entra el tema de que damos ofrendas, de que damos nuestro diezmo, de que ponemos nuestros dones y nuestros algunos bienes que tenemos para beneficio de los demás. Aquí tenemos hermanos que, por ejemplo, están dirigiendo, están poniendo su computadora, su señal de internet, sus cuentas de Zoom en servicios de los creyentes, de los miembros de esta iglesia, ¿para qué? Para que participen en los estudios bíblicos, que por cierto, el miércoles, ¿verdad? Es en la noche.
Martes
a las
8.
Martes a las 8 de la noche, se puede poner de acuerdo ahí por el chat, averigüe cuándo es y se conecta al estudio bíblico. Eso es estar pensando con una cosmovisión cristiana, ¿verdad? Con una cosmovisión bíblica, para que crezca, ¿cómo se llama? Para que siga avanzando el reino de los cielos. Especialmente en épocas normales, pero con especial énfasis en este tiempo que estamos viviendo, donde se avecinan tiempos muy, muy difíciles económicamente hablando. No tanto lo de salud, que ya ahí va. Que ahí vamos, que se lleva más o menos controlado con las cosas, pero principalmente para ayudar a los hermanos. La iglesia no se puede quedar cruzada de brazos, sino que tenemos que seguir moviéndonos. Como les decía, me he encontrado a esos cristianos visitando ahí en las cuarterías, otros cristianos dando tutorías a chiquillos de escuelas públicas, regalando su tiempo. Ustedes saben que eso fue una idea que se publicaron hace poquito, solicitando a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que donaran su tiempo dándole tutorías a muchachos de colegios, lo cual no ha ocurrido, pero sí hay cristianos haciendo eso, regalándole su tiempo y su conocimiento a muchachillos de escuela y de colegios que no entienden y les están regalando las tutorías en línea. Y esos son cristianos haciendo eso, nosotros también como iglesia. Seguimos. Seguimos. Entonces, en esto no se alcanza, esto no se alcanza civilmente por algo muy importante que no se nos debe olvidar. Porque lo que las organizaciones civiles apuntan casi siempre son por fines más de altruistas, ¿verdad? Yo me siento bien, di un poquito una ¿cómo se llama? Una limonita de por aquí y otro ayudé por allá, me tomé la foto, ¿verdad? Aquí repartiendo una comidita o traje alcohol en gel donde estos señores se les lavé las manos, ¿verdad? Les di agüita para que se lavaran las manos, me tomé la foto y ya. Me siento feliz con eso. Hasta ahí llega. Y eso es lo que nos encontramos en Mateo capítulo 5 y 6, cuando Jesús dice, usted cuando dé limosna no haga tocar flautas ni tambores, ¿verdad? No haga fanfarria, hágalo en privado para que su Padre Celestial, que lo ve lo privado, lo recompense en público, igual cuando ore o cuando haga ayuno, etcétera, ¿verdad? No lo haga en público, hágalo en privado. Bueno, ¿sabe por qué no se alcanza eso? Porque no hay unidad en la palabra. Y eso es lo que tenían los hermanos en Hechos, capítulo 4, que estamos leyendo, que estaban unidos por la predicación del Evangelio. Vean, vamos a leerlo ahí. Y con gran poder, versículo 33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre ellos. Esta congregación de hermanos estaban bajo la enseñanza del Evangelio por parte de los apóstoles y eran constantes en aquello. No era un grupillo, no era un grupo social que se reunió y vamos a ayudar, vea qué bonito lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vea qué bonito, llevamos unas comiditas y aquel señor va a donar un terreno y hay que carga, vamos a hacerle una placa porque donó el terreno para que nosotros compremos, para que hagamos una escuela, etc. No sé, cualquier plan. Este era un grupo de creyentes, la multitud de los que habían creído, eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada, y con gran poder los apóstoles daban testimonios. Así, desde el 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. La iglesia no corría para las necesidades básicas de los creyentes en aquellos momentos. Perdón, lo que alguien estaba necesitando alimento, se le llevaba el alimento. Ahí se ve después en el capítulo 6, ¿verdad? Cuando se dirigen a los diáconos, nos encontramos que había mucha gente. Había muchas necesidades y empieza a haber un poquito de murmuración porque había señoras que no estaban siendo atendidas en la distribución diaria, dice el 6.1. Entonces los dos se convocan y escogen a los diáconos, ¿verdad? Ve entonces de dónde surge esto. Esto surge de estar unidos en la palabra de Dios, en permanecer fieles a la palabra. Nosotros aquí hace un ratito leímos el credo apostólico. Como iglesia abrazamos las confesiones, el catecismo de Heidelberg, el de Westminster, la confesión belga, ¿verdad? Tenemos una unidad, digamos, de doctrinal en la que nos movemos y tenemos comunión con algunas iglesias que abrazan los mismos ¿cómo se llama? Los mismos puntos doctrinales que nosotros, ¿okay? Y caminamos juntos y organizamos eventos como el Gracia y Verdad y conferencias y todo. ¿Por qué? Porque tenemos una unidad de fe. Estos creyentes en Hechos capítulo 4 tenían esa unidad de fe. Y me gusta montones el versículo 33 donde dice que los apóstoles con gran poder. Si usted se devuelve unos versículos, el versículo 29, vea la oración de los cristianos, de estos cristianos
después de que liberan a Pedro y a Juan, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hable tu palabra, con de nuevo, con valentía, sin temor, sin cobardía, que nos van a, que nos van, bueno, siempre los mataron, ¿verdad? Los martirizaron. Tenemos un himno que cantamos aquí que dice: muévete potente, la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos hoy en pos, somos solo un cuerpo, y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor, firmes y adelante, fuertes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y es un mensaje para la iglesia hoy. Para la iglesia hoy en día, nosotros también tenemos que con poder dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús a aquellos que no conocen. ¿Y cómo lo hacemos? Pues no solo con el ¿cómo se llama? No solo por medio del estudio bíblico, no solo por medio del evangelismo, ¿verdad? Sino del testimonio. Y el testimonio se hace en lo material y lo espiritual, como estamos viendo en el texto de Hechos. Es con acciones. Recuerde Santiago. Santiago decía que no va a mandar al hermano, no le va a dar una palmadita y decir: bueno, voy a ver por usted, que Dios lo bendiga, sabiendo que tiene hambre. No, la pésima obra es el muerto. Bueno, pues esa es la exhortación para nosotros hoy. De un corazón y de un alma, ¿verdad? Donde tenemos las cosas en común y donde tenemos unidad, en la palabra de Dios, para continuar con ahínco, firmes y adelante, caminando, moviéndose potente en la iglesia de Dios, como un cuerpo, siguiendo a un Señor que tenemos como una esperanza, y dice el himno: uno nuestro amor. ¡Qué bonito! Qué bonito que consolador resulta ver el testimonio de aquellos primeros cristianos. Poco tiempo después, Jerusalén no iba a ser la misma, ¿verdad? Fue destruido el templo, y esos fueron esparcidos por todo el imperio, y eso sirvió para que el Evangelio también llegara a todos los rincones. Poco a poco ahí vamos a empezar a ver, pues si usted sigue leyendo el libro de Hechos, se va a encontrar donde empiezan las persecuciones, en capítulo 8, ya con Saulo, y cuando muere Esteban, como primer, el mártir, ¿no?, o protomártir, que le llaman, nos encontramos que esta gente estaba siendo preparada para un tiempo que iba a venir de crisis. Nosotros acá en la iglesia Pacto de Gracia también hemos sido preparados. Aquí tenemos escuelas dominicales, estudios bíblicos, una gran biblioteca. Tenemos la ventaja de tener la imprenta de Cliff aquí. Tenemos la ventaja de que aquí mismo Cliff organiza los seminarios, las charlas, los talleres, y ha seguido haciéndose. ¿Para qué hacemos esas cosas? Para salir a la calle, para seguir pujantes, para seguir predicando el evangelio, para seguir dando testimonio con poder de Jesucristo. El resto del texto habla de algunos puntos importantes que tienen que ver con el orden de hacer las cosas. No hay nada más terrible que trabajar con gente desordenada, ¿verdad? Con gente que, o organizaciones que reciben donaciones y no llevan una contabilidad, no llevan nada. No sucedía esto en Hechos. Dice: vendía y traía el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y les digo que no sucedía esto del desorden con los apóstoles precisamente por el testimonio que vemos en capítulo 6. Que si bien había señoras que eran desatendidas, la distribución era diaria. Y la queja ahí no era porque se perdía la plata, ¿verdad? O porque los apóstoles estaban haciendo chanchullo, ¿verdad? Sino porque había gente que estaba quedando sin ser atendida. Esa es la única queja que hay. Inmediatamente se pone el orden y dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a escoger y escogen a los diáconos. Y eso es importante también para nosotros hoy, como iglesia, seguir siendo ordenados. El apóstol Pablo en Corintios llama al orden, dice, todo lo que hagamos, hágalo decentemente y con orden, ¿cierto? Entonces, esta es la forma en la que había. En ese momento era una organización bastante sencilla. Traemos, le vamos a los apóstoles y ellos verán cómo lo reparten. La cosa creció mucho y los apóstoles ordenan los diáconos, ¿verdad? Se ponen manos y ahí estaban los diáconos. Después no hay más quejas, usted no se va a encontrar más quejas en el libro de Hechos diciendo que los diáconos o que esto, que lo otro, no lo van a encontrar. Está ahí únicamente donde lo encuentra. Y la queja no era por mal manejo de plata, sino porque había algunas que no daban abasto los 12 apóstoles. Ahora, vamos a ir ya terminando como conclusión. Este texto que acabamos de leer nos exhorta a nosotros, como creyentes, a que nuestra luz alumbre, como leímos hace un ratito en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mucha de la mala imagen de la iglesia evangélica en Costa Rica tiene que ver por las indecencias que hacen muchos cristianos o muchas personas que se llaman evangélicos, que ocupan altos cargos en sus congregaciones o en organizaciones, y mucho de la mala fama que tienen las iglesias cristianas hoy en día se debe a mal testimonio, porque hay que ser claros, si damos mal testimonio, tenemos que tener mala fama. Si damos buen testimonio, vamos a tener buena fama, ¿cierto? Ahora se generaliza mucho, ¿verdad? Hace unos días yo conversaba con una gente ahí que decía que las iglesias evangélicas, yo le decía, ¿cuáles? Dígame cuáles, porque iglesias evangélicas en Costa Rica hay bastantes y hay denominaciones también, ¿verdad? Algunas se preocupan por ser muy ordenadas y otras tal vez un poquito menos preocupadas, pero definamos. Y este es un llamado también para nosotros, como congregación. No solo hacer unánimes, ¿verdad?, en la palabra, no solo a disponer nuestros bienes materiales, sino también a ser ordenados, pero principalmente a dar testimonio a los no creyentes y a los creyentes, ¿verdad? El hacer las cosas decentemente y con orden. Aquí estamos, vea, acatando las normas de higiene que se piden. Si estas son las normas que hay que hacer para reunirnos, pues nos reunimos. Si tengo que usar una mascarilla para ir al supermercado, para que el señor del supermercado pueda abrir su negocio, pues de ahí, aunque a mí no me guste la mascarilla, pues me la encaramo para que no le cierren el negocio al señor y poder yo comprar lo que ocupo, ¿verdad? Y si hay que lavarse las manos, lavamos las manos, tomamos la temperatura. Son cosas que tal vez aquí nadie estaba vigilando de momento, ¿cómo se llama?, alguien ajeno a la iglesia, pero las hacemos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de orden, es lo que se pide, lo hacemos. Entonces vamos siendo exhortados por la palabra, y nosotros tenemos como iglesia que tomar la decisión de seguir. Ojalá de invitar a aquella iglesita de 5.000 miembros, esa iglesita chiquitita de 5.000 miembros en Jerusalén, que tenía en mente todas las cosas en común,
de un corazón y de un alma. Ojalá nosotros podamos ser de un corazón y de un alma, con las necesidades de nuestros hermanos, con el vecino que está pasando mal, con la persona que está muy abatida. Tal vez nos encontramos alguien que está muy afligido, que no es creyente, y podemos compartirle la esperanza del Evangelio. No es algo que nos guardamos para nosotros mismos. Ayer preguntaba a uno de los hermanos en el chat que cómo haría para hablarle sobre un tema específico a alguien con el que está conversando sobre el Evangelio, pidiendo ayuda. Sí, nosotros podemos colaborar con eso también, por medio de los estudios bíblicos, orando por las organizaciones como CLIR, como SECRE, como Educación Plus, con nuestros trabajos, los que todavía tenemos trabajo, bueno, y los que no, pues estarle buscando al hermano que no tiene. Eso es parte de tener todas las cosas en común, hasta las necesidades tenemos en común. La necesidad tuya es la necesidad mía. No es que yo, pobrecito, fulanito, y ya, me desentendí de fulano. No, la necesidad de Marcelo es la necesidad mía, la de César es la mía, la de Neita, la de Catalina, son nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque somos uno, y esa es la unidad de la que está hablando Hechos. La multitud de los que han venido eran de un corazón y un alma, y nos cuesta a veces entender eso, por lo egocéntricos que somos, ¿verdad? Por lo individualistas que somos. El pecado de Lee, dice Guillermo, el pecado de Lee, del individualismo, ¿verdad? Y es de se nos llena. Y ahora con el cuento de las burbujas sociales, peor todavía, porque esta es mi burbuja, entonces yo me preocupo por la burbuja mía. No, hermanos, ese es un término inventado por el ministro de Salud. Allá él, si él quiere vivir en una burbuja, nosotros seguimos siendo, aunque no convivamos bajo el mismo techo, seguimos siendo hermanos y hermanos en Cristo. Somos hijos de un mismo Padre. Hemos sido cubiertos por la misma sangre redentora de Cristo. Y nos pertenecemos los unos a los otros. Somos miembros de un solo cuerpo. Los que hemos creído en Él, somos de un corazón y de un alma. Y nada de lo que yo tengo es mío, sino que es de los demás. Tenemos las cosas en común. Y hasta sus necesidades tenemos en común. Y ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy, que no nos desanimemos, que caminemos con fe y con esperanza en estos tiempos locos del COVID, que se cuidemos también, cuidémonos la salud, use sus mascarillas, lávese sus manos, guarde los protocolos, pero también, por el otro lado, preocupémonos, tomemos como propias las necesidades de los demás, oremos por ellos, procuremos servirles, ver en qué podemos ayudarles y satisfacer las necesidades que se presenten. Ojalá que nos parezcamos cada vez más y más a esta congregación, que en vez de que las circunstancias, que las crisis, en vez de desanimarnos, más bien nos animen a servir más. Veamos el ejemplo de ellos, oraron. Ojalá que esta fuera nuestra oración también, que nuestra oración fuera esta: Señor, mira sus amenazas, mire la crisis, Señor, vea la situación tan difícil que estamos viviendo en el mundo, pero concede a tus siervos que con todo de nuevo hablemos tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que nos ofrece gran consuelo y gran exhortación también a seguir tus pasos, a no desanimarnos, a seguir con aferrarnos a la esperanza que solo encontramos en ti. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos que sea lámpara en nuestros pies, que sea luz en nuestro camino y que, por sobre todo, podamos ponerla en práctica en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.